En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 27 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. El Barça hizo más profundo el agujero negro en el que se metió tras el 4-0 de Anfield. Recordemos que así lo calificó Sergio Busquets, tras perder la final de la Copa del Rey frente al Valencia. Muy discutido Valverde, se habla de una profunda renovación de la plantilla y de que Messi está muy solo para afrontar los grandes retos. Y la copa la levantó un madrileño de Coslada, Dani Parejo, canterano del Real Madrid, ojito derecho en su momento de Di Stéfano. Explotó en el Getafe y de hecho marcó el primer gol europeo de los azulones. Ayer en Mestalla, ante 47.000 aficionados, le coreaban y decía esto.
Nosotros ganamos en el campo, vosotros ganasteis en la grada, hemos hecho historia. Yo he conseguido un título, mi primer título, y me gustaría conseguir muchísimos más. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?
1:05 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid, el técnico del Paris Saint-Germain ha reiterado en las últimas horas sus dudas sobre la continuidad de Mbappé y Neymar, Carlos Rodríguez.
Sí, Thomas Tuchel, el técnico del PSG, insistió en lo que ya dijo la semana pasada y ayer en Mónaco, cuando le preguntaron otra vez si podría contar la próxima temporada con Neymar y Mbappé, respondió de forma clara: no puedo prometerlo porque eso sería ingenuo y no quiero ser ingenuo en este negocio.
En el Atlético, Álvaro Morata ha tomado la palabra y ha dejado frases muy llamativas, José María Bonilla.
El delantero madrileño, en declaraciones a los compañeros del diario Marca, ha vuelto a dejar claro que su futuro pasa por jugar de rojiblanco, que no ve a un Atlético sin Simeone y que tras la marcha de varios de los pesos pesados del vestuario, algunos jugadores deben dar un paso al frente.
Finalizada la Liga en primera, el foco se traslada a la segunda y el Rayo Majadahonda se ha complicado mucho la permanencia tras empatar a cero frente al Córdoba. No queda otra que ganar el domingo al Oviedo en el Carlos Tartiere. Habla el técnico majariego, Iriondo.
Se ha complicado, eso es evidente. Solo hay que mirar las tablas y demás. Yo sigo confiando mientras no estés enterrado y tienes vida, hay que seguir confiando en ello y hay que trabajar por tus objetivos siempre.
Primer envite en las fases de ascenso, el Fuenlabrada dio un paso de gigante hacia la segunda división, Laura Cabrera.
Victoria 3-0 ante el Recreativo de Huelva en la ida de los play-offs de campeones, lo que concede una gran ventaja al equipo madrileño para el partido de vuelta en el Colombino el próximo fin de semana. En el camino largo, el Castilla también encarrila su eliminatoria ante el Cartagena, ganó por 3-1 y el Atleti empató a 0 ante el Mirandés, deja abierta la eliminatoria en la vuelta en Anduba. En el play-off a segunda B, mal resultado para el Getafe B, que cayó derrotado 2-0 en la eliminatoria de campeones ante el Lealtad en tierras asturianas.
En baloncesto, el Real Madrid ya tiene rival en su eliminatoria de cuartos de final, Andrés Luque.
Este jueves los blancos se enfrentarán contra el Manresa en cuartos de playoffs tras ganar ayer al Guipúzcoa y certificar así el liderato por delante del Barcelona en la fase regular. Y en el Fuenlabrada, dulce despedida de Popovic, que anotó un triple decisivo en el final de la prórroga contra el Tenerife en su último partido como profesional.
Y Rafa Nadal está a punto de debutar en Roland Garros, Jorge López.
El balear se enfrenta en primera ronda al alemán Yannick Hanfmann en cuanto termine el encuentro entre la danesa Wozniacki y la rusa Kudermotova. Nadal llega en su mejor momento tras ganar el Masters de Roma y buscará revalidar el título del Roland Garros. Carreño acaba de imponerse al portugués Sousa, hoy debuta Carla Suárez y Djokovic también jugará esta tarde su primer partido.
Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, de lunes a viernes, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
¡Prepárate para descubrir Street Mission! ¡La gran novedad de PortAventura World! Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos la semana en el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Lo hacemos con el Real Madrid, con un viejo protagonista de los últimos días, el técnico del PSG, Thomas Tuchel. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Que ayer estuvo solazándose, divirtiéndose en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y habló sobre el futuro de Mbappé y Neymar para reiterar el mensaje que había comentado unos días antes.
Sí, fue una conversación relajada en el pit lane con, yo supongo, un compañero de la prensa alemana que a él no le era desconocido, porque fue, bueno, una entrevista muy breve y relajada, con, bueno, pues un ambiente distendido, entre sonrisas, pero realmente repitió y insistió un poco en la idea que ya escuchamos la semana pasada en la rueda de prensa previa al último partido de la Liga Francesa que se disputó este fin de semana. Es decir, por ahí él de momento no quiere jugarse nada, no quiere poner en la mano en el fuego porque sus dos grandes estrellas vayan a continuar el próximo año en el PSG, y cuando el compañero le preguntaba directamente de forma clara y rotunda si podía asegurar que continuarían tanto Mbappé como Neymar la próxima temporada en el Paris Saint-Germain, él dijo más o menos lo mismo, textualmente: estoy acostumbrado a esto, ahora es mayo y lo que digo ahora podría no ser cierto el próximo mes, las cosas son como son, hay mucha especulación, lo que significa que tenemos mucha calidad y talento, mi deseo como entrenador es claro, quiero que todos mis jugadores permanezcan en el PSG y sigan con nuestro proyecto, el trabajo no está terminado, acaba de comenzar. Mi deseo es claro, pero no puedo prometer porque eso sería ingenuo y no quiero ser ingenuo en este negocio. Además, hay que comentar del Toro que acaba de renovar.
Sí, este fin de semana por una temporada más. Tenía contrato hasta el 20 y le han renovado hasta el 21. A mí me ha sorprendido la renovación.
Sí, a mí también.
Fíjate la temporada del Paris Saint-Germain, campeón de Liga, es verdad, con mucha ventaja, eso casi se da por hecho.
Claro.
Finalista de Copa, que perdió frente al Stade de Reims. Eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga frente al Guingamp, equipo descendido a la segunda división del campeonato francés, y eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones. Vamos, que no ha sido una temporada de traca, precisamente.
Yo creo que por menos Unai Emery se marchó del PSG o unas circunstancias similares, con lo cual, bueno, está claro que la confianza es plena. Y el otro día también se han podido ver imágenes estos días de esa celebración de final de temporada que hizo la plantilla del PSG. Uh-huh. Y bueno, pues realmente pues no acababan de verse en ese momento y en esas fotos, en esas instantáneas, en esas imágenes que todos pudimos conocer, una buena comunicación, no había ese feeling que a lo mejor podría haber entre la gran estrella del equipo como es Mbappé y su entrenador, y más a raíz de esas declaraciones de Thomas Tuchel en las que venía un poco a reprenderle por haberse quejado en público y por haber emitido ese mensaje sobre las responsabilidades y, si no las tenía en su actual club, buscarlas en un proyecto lejos del PSG.
Dicen que andaba un poco enfadado Mbappé, sí, sí, porque le había dejado de jugar algunos partidos en los que podría haber sumado más goles para intentar alcanzar a Messi en la bota de oro. Bueno, él reitera el mensaje, por tanto, Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain. Otro asunto que el viernes tocamos muy de soslayo, porque se producía en ese momento el de Ramos, esas noticias que decían que podía abandonar el Real Madrid. Al final todo ha ido en otro sentido. ¿Qué pasa con Ramos, Carlos?
Bueno, pasa por parte del entorno del jugador lo que contamos aquí, es decir, ellos entienden que no hay caso porque a día de hoy él no se plantea su futuro lejos del Real Madrid y entienden que esa filtración, si alguien la hace de manera o no interesada,
a él no le ha gustado nada.
Llega desde las altas esferas del club, pero no parte del propio futbolista ni del entorno del propio futbolista y, como tú dices, a él no le ha gustado absolutamente nada. Que tiene una conversación pendiente con Florentino Pérez, esto es así, aunque ya se produjo
ya tuvo una
otra antes de marcharse de vacaciones, estos días de vacaciones.
¿En la que no se habló de esto?
No, 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 él habló un poco de la situación del equipo, evidentemente, porque la temporada ha sido nefasta y, bueno, un poco soluciones y cosas que podrían cambiar de cara al futuro Real Madrid de la próxima temporada. Pero más allá de esto, no hay nada en concreto. ¿Qué pasa? Y eso sí lo sospecha Ramos, que con los que van a venir, lógicamente, teniendo en cuenta que ahora mismo Ramos es el segundo mejor pagado de la plantilla, solo por detrás de Gareth Bale, que previsiblemente se va a marchar. O por
está
lo menos
sobre los 12 millones netos Ramos.
Eso es. Lo que sí sospecha es que los que vayan a venir, sean los que sean, Hazard el más claro, pero ya veremos luego los que vayan a venir, seguramente la mayoría de ellos van a cobrar o van a pedir cobrar más de lo que cobra ahora mismo el actual capitán del Real Madrid. Y el único que querrá reclamar en ese supuesto es que se reconozca su importancia, su trascendencia, su historia y su rol en el equipo y, por tanto, tiene 2 años más de contrato, recordemos, hasta 2021. Podría firmar 3, es decir, una ampliación hasta 2022, subir ese contrato para que en vez de cobrar 12, cobrase en torno a 14, 15 netos y a partir de ahí ya poner seguramente rumbo a otra aventura, a lo mejor en Estados Unidos, para terminar su carrera deportiva. Pero esto, hasta que no empiecen a llegar los refuerzos del nuevo Real Madrid, seguramente no se valorará claramente por el propio futbolista y su entorno.
Y una última pregunta, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que Griezmann pueda jugar en el Real Madrid?
Hombre, alguna hay. Seguramente. Nadie podría decir en este mundo del fútbol, de este agua no beberé o nunca digas nunca jamás. En el Madrid es un futbolista que gusta. Ahora, sinceramente yo no lo veo. Primero porque creo que a Griezmann el Real Madrid no le va, sinceramente. Aunque esto es mucho decir, teniendo en cuenta la cabeza que tiene este chico, pero yo creo que no le va. Ahora, que sí es cierto, y gente que tiene contacto directo con el vestuario del Real Madrid, concretamente Pedro Risco en las últimas horas, ha contado públicamente que en el vestuario del Real Madrid jugadores importantes le han transmitido al presidente, a Florentino Pérez, que podría intentarlo, que podrían firmarle, que si no valora esa posibilidad, es decir, le han pedido, le han sugerido a Florentino la posibilidad de fichar a Griezmann, eso es así. Otra cosa es lo que quiere hacer el presidente del Real Madrid, que de momento parece que por la labor no está, y es obvio que si Griezmann dijo lo que dijo hace unos días sobre su salida del Atlético de Madrid, porque me imagino
lo
tendrá ya
claro,
algo cerrado.
Claro.
Supongo, no creo que se haya tirado a la piscina
seguro
hasta ese punto.
Lo que pasa es que va a haber silencio estampa hasta el 1 de julio, porque es cuando baja la cláusula, obviamente. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cualquiera dice que quiere a Griezmann antes del 1 de julio, vamos.
No, eso es muy difícil.
Eso sería un error catastrófico.
Sí, sería un error catastrófico, vamos, y todo apunta que, evidentemente, después de lo que dijo y del vídeo que grabó despidiéndose de los seguidores del Atlético de Madrid hace unos días, lo tiene absolutamente claro y cerrado con un equipo. Todo apunta a que es el FC Barcelona y a mí me sorprendería que fuese otro lugar.
Bueno, en las últimas horas ha hablado Álvaro Morata, lo ha hecho en el diario Marca y ha dejado frases interesantes acerca de su futuro y del equipo también.
Sí, ha hablado también de su futuro, del equipo y de Diego Pablo Simeone. Fíjate que se van a marchar futbolistas del conjunto rojiblanco, futbolistas además importantes, pues caso de Godín, de Juanfran, del propio Antoine Griezmann, pero para el futbolista madrileño, la marcha del técnico argentino, de Diego Pablo Simeone, sí sería un duro golpe para la entidad.
Desde que está el Cholo ha estado peleando para ganarlo todo y creo que sería una gran pérdida para el Atleti, porque él es el Atleti. Yo creo que ni yo, ni ningún atlético, vamos, ni nadie en el mundo se imagina ahora mismo lo que sería el Atleti sin el míster.
Recordamos que sigue siendo propiedad del Chelsea y que el Atlético tiene su cesión con opción de compra hasta junio del 2020. El delantero madrileño tiene muy claro que su futuro quiere que sea rojiblanco.
Sinceramente no pasa por mi cabeza el moverme de aquí y bueno, espero que todo se pueda resolver lo antes posible porque yo soy feliz aquí y yo quiero estar aquí los años que me quedan a nivel profesional. Y bueno, ahora que estoy aquí pues no, ni me planteo moverme. Si fuera por mí, bueno, me habría firmado yo los papeles solo y me habría vendido al Atleti. Yo he hecho todo lo posible para venir aquí y bueno, haré lo posible para quedarme también todo lo que esté en mi mano.
Quiere quedarse en el Atlético Morata, 60 millones es lo que tiene que pagar el Atlético si quiere que Morata se quede, y quiere que se quede, evidentemente.
Sí, en el Atlético de Madrid lo tienen claro y Álvaro Morata va a continuar defendiendo los colores del Atlético de Madrid. Recordemos que tuvo una cesión de año y medio, comenzó en enero de este mismo año y se va a prolongar hasta junio del 2020. Entre tanto, evidentemente, el Atlético de Madrid puede ejercer la opción de compra de 60 millones en junio, o en su lugar, en este mes de junio, pagar 18 y los 42 restantes abonarlos pues cuando concluya pues esa cesión en el próximo verano, ¿sí?
Más cosas.
Pues también habló evidentemente de lo que va a suponer en el vestuario las ausencias de hombres como Godín, como Juanfran, como Felipe, como Antoine Griezmann, que son jugadores de mucho peso, que tienen muchísima jerarquía y que han tenido mucha jerarquía en el Atlético de Madrid, y también tiene claro que algunos futbolistas de la actual plantilla sí deben dar un paso al frente.
Que a mí y a otros jugadores nos va a tocar dar un paso al frente, ser más importantes, no solo en el juego, sino en el vestuario también. Hay veces que tú puedes llevar aquí mucho tiempo, poco tiempo, pero puedes transmitir a la gente que llega lo que es el Atleti, lo que se necesita aquí, y sobre todo lo que nos hará ganar, que es lo que todos los compañeros anteriores nos han transmitido, y eso es lo importante. Por eso te digo que me hubiera gustado mucho más tiempo jugar con jugadores como Godín, como Juanfran, como Felipe Luis. Hay veces que tienes solo la oportunidad de jugar poco tiempo con ellos, pero yo creo que es gente que sí tendría que estar para siempre, ¿no?
Hay que recordar que ha finalizado ya la temporada en Portugal. Lo ha hecho este fin de semana con la final de Copa, que enfrentó al Oporto y al Sporting de Portugal. Se la llevó en los penaltis el Sporting de Portugal con un final tremendo. Por cierto, con dedicatoria del primer gol del Oporto para Iker Casillas, que estaba en la grada y lloró a moco tendido, emocionado por la dedicatoria de su compañero. Por lo tanto, esta semana debemos tener noticias, teóricamente, sobre Héctor Herrera y Felipe, los dos jugadores que en Portugal podrían venir al Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, los dos yo creo que están hechos con el conjunto rojiblanco. Recordemos que el mexicano Héctor Herrera vendrá con la carta de libertad porque acaba contrato este mismo mes con el conjunto portugués, y por Felipe ya hace tiempo que desde Portugal afirman que el Oporto había aceptado una oferta de unos 25 millones de euros aproximadamente por el central brasileño. Así que los dos han acabado su temporada con el conjunto del Oporto y ambos van a vestir la camiseta rojiblanca la próxima temporada.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Barça. Dijo Sergio Busquets que se habían metido en un agujero negro después del 4-0 de Anfield. Pues el agujero ha crecido después de lo sucedido el pasado fin de semana en Sevilla frente al Valencia en la final de la Copa del Rey. Valverde en entredicho. Unos creen que él mismo medita su futuro sin estar convencido de que seguirá. Otros le piden su cabeza porque creen que no está a la altura en las citas clave como Roma o Liverpool, o no se identifican con el modo en que juega el equipo. A pesar del 77,2% de posesión en Sevilla, el Barça en la primera parte prácticamente no compitió y en la segunda no le llegó para nivelar el encuentro. Nos vamos hasta Cataluña Radio con nuestro compañero Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está el ambiente convulso, ¿eh? Después de la derrota del pasado sábado. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias? ¿Tú crees que Valverde seguirá la próxima temporada o no firmarías ahora mismo?
No te lo puedo asegurar. Lo que está claro es que ahora mismo en la junta directiva del Fútbol Club Barcelona esta es una decisión que está encima de la mesa. Lo que pasa es que esa decisión tiene muchas consecuencias y no estoy seguro de que el club esté no sé si dispuesto, pero al menos seguro de poder asumirlas. No, lo que está claro es que, primero, Valverde no es el único responsable de lo que ha pasado esta temporada, uh-huh. entre otras cosas porque el Barça viene cayendo con estrépito en Europa durante muchos años. La temporada pasada fue Roma, pero la anterior fue París y Juventus, la anterior el Manchester City, o sea que es una cosa que viene de lejos, y Valverde no estaba en ello. Y la segunda, que la dirección deportiva del club también queda en entredicho después de los fichajes que se han llevado a cabo esta temporada, sobre todo en el mercado de invierno. No olvidemos que el Barça pierde, por ejemplo, la final de Copa sin Luis Suárez, porque está lesionado.
¿Dónde estaba Boateng, Ramón? ¿Dónde estaba?
Claro, Boateng, pues...
No estaba ni en el banco.
No, estaba en la grada, pero es que Boateng ha estado en Barcelona, pero sin estar. Y sí. Boateng no es cosa de Valverde, digamos. O sea, le preguntas claro. a Valverde, él te dirá que yo con Munir ya lo tenía. Uh-huh. Pero entonces entramos en que Munir no se puede quedar porque no quiere renovar, hay que buscar un delantero suplente, y este delantero suplente tampoco da rendimiento.
O lo de Murillo, ¿no?
Por ejemplo, o el lateral izquierdo, el segundo lateral de Jordi Alba. Mm. Carlos Soler le gana una carrera a Jordi Alba en la final de Copa. Sí. Eso no habla mal de Jordi Alba, pero lo que sí escenifica es que no está en su mejor momento.
¿Tú crees que el apoyo explícito de Messi y Piqué le puede valer la continuidad a Valverde?
Es un gran argumento, sin duda, pero es que ahí es donde reside el mayor de los problemas que está teniendo el FC Barcelona. El peso que tienen los jugadores en las decisiones que toma el club. Y hay que empezar a atacar esa situación, y hay que tomar medidas para revertir esa idea. Entonces, Valverde cuenta con el apoyo de sus jugadores, clarísimo. Eso es determinante, hasta ahora lo ha sido, tiene que seguir siéndolo, ahí es donde entran las dudas. Por eso te digo que no es solo Valverde sí o no, sino que hay mucho más allá detrás de eso.
Se ha hablado de un número considerable de bajas en la plantilla, bueno, algunas están cantadas, como Ziles, en que se quiere ir, como Murillo, como Vermaelen, como Rafinha, que no ha contado prácticamente, Boateng, como Boateng. Bien. Pero claro, hay otras como Rakitic, Malcom, Coutinho, fíjate ya dónde nos metemos. ¿Va a haber tanta limpia como parece?
Pues dependerá, de todas estas situaciones que te estoy nombrando. Uh-huh. O sea, si el Barça solo cambia el entrenador, no tengo ninguna duda de que los problemas van a continuar estando ahí. El Barça tiene que tocar muchas más cosas, y con cambiar los jugadores suplentes no vale. O sea, no vale con decir, vamos a hacer limpieza. Se va Sinesen, que no juega nunca. Se va Vermaelen, que no juega nunca. Se va a Murillo, que ha jugado un partido. Se va Boateng, que ha jugado dos. Uh-huh. O sea, eso no nos lleva a ningún sitio. Hay que tomar decisiones. Por ejemplo, uno de los nombres que está en entredicho, el delantero centro, Luis Suárez. Sí. Lleva no sé cuántos años sin marcar fuera de casa en Europa. Tú no puedes ganar la Champions sin un delantero centro que no meta goles, porque en las eliminatorias los goles se vuelven absolutamente determinantes. Pero atacar a Luis Suárez es también topar con uno de los elementos más pesados dentro del vestuario. ¿Se va a poder hacer eso? ¿Va a llegar un entrenador y va a decir este y este fuera? Y no va a pasar nada, porque el club lo va a sostener y lo va a defender. Esas son las dudas.
Está claro que la temporada ha acabado mal, y eso que se ha ganado la Liga con todo merecimiento, pero el 4-0 de Anfield, la derrota en la final de Copa, abre un debate muy profundo que ahora tiene que solucionar Bartomeu, y tiene una papeleta muy complicada. Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Una pausa y estamos con muchos más argumentos deportivos en este lunes.
El partido de la una en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Montes, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Encuentra en Activitas la casa de tus sueños. Nueva promoción en Valdemoro. Residencial Los Cerros del Castillo 3. Visítanos en Sima.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 30 minutos, estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. De lunes a viernes os contamos todas las noticias del deporte madrileño. Hablamos del Leganés y del Getafe. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En el Leganés es oficial, Nabil El Zar se marcha del equipo pepinero.
Sí, era una noticia que se esperaba tras la prolongación del contrato de Mauricio Pellegrino. No había contado el técnico argentino mucho esta temporada con el jugador marroquí, por tanto, pues han llegado a un acuerdo mutuo de rescisión del contrato que acababa el año que viene, en junio del 2020. Por tanto, el marroquí ya deja de pertenecer a la disciplina del club pepinero en busca de nuevos horizontes.
Se marcha Nabil El Zar, que había renovado no hace demasiado tiempo por dos temporadas, pero que rescinde el último contrato. En Gerona va a haber una salida masiva de jugadores importantes. La perla de la corona es, o la joya de la corona, es Estuani, 10 millones de euros. El Celta lo quiere, pero el Girona está esperando a que llegue alguna oferta superior. Y se habla de tres futbolistas del Girona que interesan al Leganés, Nacho.
Sí, el descenso a segunda división pues está haciendo que muchos jugadores quieran salir del club catalán. Uno de esos hombres es el portero, el marroquí Bono, que ahora mismo hay que contar que el Leganés no tiene portero. Juega, ya ha salido a Valladolid, Lunin va a volver a Real Madrid, no creo que vuelva cedido y por tanto buscan un portero y Bono está en la parrilla de salida junto con los centrocampistas Pera Pons y el madrileño Borja García. Va a haber una negociación, hay que decir también que hay muchas bajas en el centrocampo Leganés, el propio Nabil El Zar, Óscar Rodríguez, que vuelve también cedido al Real Madrid y por tanto pueden entrar en la disciplina del club pepinero.
Lo que está claro, de todos modos, es que va a haber movimiento en el conjunto de Leganés en muchas zonas del campo. Por cierto, Bono, si lo recordáis, fue portero del Atlético de Madrid B en su momento. Le conocemos bien aquí en la Comunidad de Madrid, por tanto. Bueno, y en el Getafe también se habla de novedades, especialmente en el centro del campo. ¿Cómo están las cosas para el Eurogeta? Próxima temporada juega la Liga Europa.
Sí, en este caso las salidas van a estar supeditadas a las cláusulas, porque ya Ángel Torres lo ha anunciado, que quiere mantener el bloque, que no va a vender, que cuenta con todos los jugadores que tienen contrato en vigor y que si algún equipo paga la cláusula es cuando se irán. Otro caso son el caso de los cedidos, que prácticamente no van a ejercer ninguna opción de recompra. Se van a ir Fulquier, Samu, Cristóforo. El caso de Maximovic, pues el Getafe es distinto, porque el Getafe sí lo quiere que continúe en el Getafe, pero el Valencia ya ha anunciado que le va a ejercer la recompra. Hasta el 30 de mayo expira el primer plazo para que puedan ejercer esa recompra de 7,5 millones de euros. Vamos a ver qué sucede, pero como bien dices, mucha gente, sobre todo en el centro del campo, se van y suenan nombres con experiencia para reforzar ese centro del campo. Las últimas noticias nos llegan dos nombres, Mario Suárez y Borja Valero. Mario Suárez, ya lo saben, acaba contrato ahora el 30 de junio con el Rayo Vallecano.
Llegaría, que le quiere renovar, ¿eh?
Le ha hecho una oferta de renovación, pero Mario Suárez pues prefiere jugar en primera y además en un club aquí en Madrid donde tiene la familia, el Eurojeta, pues estaría muy bien y yo creo pues que lo vería con buenos ojos. Y otro caso parecido es el de Borja Valero, el jugador madrileño también que está en el Inter. Tiene un año más de contrato hasta la temporada que viene, pero apenas ha disputado minutos esta temporada. Él quiere salir, quiere volver a jugar en España y la opción de Getafe pues también la ve muy bien y no habría muchos problemas para llegar a una rescisión de contrato.
Movimientos, por tanto, en el Getafe y en el Leganés. Hablábamos del Rayo de manera tangencial con Mario Suárez, al que quiere efectivamente renovar el equipo rayista y además lo considera era una prioridad, pero claro, entre jugar en segunda y jugar en primera con un equipo que juega en Europa, lógicamente la dificultad en la decisión no parece mucha. El ex entrenador del Rayo, Michel, está a puntito de firmar por el Huesca. Nos vamos hasta Aragón, Radio Huesca, y está Cristian Serrano. Cristian, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bueno, Cristian, Michel firma hoy mismo. ¿Cómo está la situación?
Bueno, hoy es día clave. De hecho, precisamente allí, en la Comunidad de Madrid, donde se han desplazado el director general del club, José T. Hortas, el presidente, a reunirse con José Antonio Martino Timpetón y empezará a elaborar las líneas maestras del proyecto de la 19-20, perdón, para la Sociedad Deportiva Huesca, con una pieza clave que desencadenará el resto de movimientos, que es la llegada de Michel Sánchez, primera opción para el banquillo del Huesca. Está a punto de firmar, pero es que en ese está a punto de firmar llevamos prácticamente desde el viernes, cuando el presidente confirmaba que efectivamente Michel era el elegido para reforzar el banquillo de la próxima temporada del Huesca, que parece que firmaría una temporada con opción a otra si el Huesca lograse ascender directamente a primera división, regresar a la máxima categoría del fútbol español la próxima temporada.
Sí, de hecho dijo Lasaosa que si no había firmado es porque se le había olvidado el boli, ¿no? Hizo esa broma.
Literalmente, eso es, sí, Agustín Lasaosa, que es bromista habitualmente delante de los medios de comunicación, que sí, que estaba todo listo, que de hecho ya tenía la intención de que como tarde el fin de semana, bueno, es una operación que se sigue prolongando en el tiempo, hoy se ha marchado directamente el presidente para elaborar el plan de la próxima temporada de la mano de Petón, además de Rubén García, el nuevo director deportivo del Huesca, y José T. Hortas, bueno, pues pendientes de que firme Michel Sánchez, de quien hablan como esa transición dulce, ¿no?, de lo que ha sido Francisco en esta segunda parte de la temporada o de lo que en su día ya fue Rubí, con el cual el Huesca logró el ascenso a primera división.
Vamos, que lo normal es que hoy conozcáis ya la noticia de manera definitiva, todo lo más mañana, ¿no?
Sí, eso es, pendientes de que el Huesca ya tenga, obtenga el sí definitivamente de Michel. Hay un caso, evidentemente, en el que no se dé la operación porque Michel ya ha sonado también para otros equipos. Es verdad que el Huesca no va a esperar tampoco demasiado. Si algo tiene de ventaja haber descendido a dos jornadas de que acabe la liga, es eso, es el poder planificar quizá con más antelación que otros equipos la próxima temporada, y en eso el Huesca no quiere perder demasiado tiempo. De hecho, Agustín Lasaosa también confirmaba que si Michel dijese que no finalmente, también había una opción B, que sería automáticamente opcional, si Michel, como te digo, dijese que no, pero en principio se espera que Michel firme.
Michel, por tanto, ex entrenador del Rayo, muy querido aquí, queridísimo por la afición del equipo rayista, va a ser el próximo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Cristian Serrano, compañero de Aragón Radio Huesca, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Seguimos. Y seguimos con la selección española de fútbol femenino. Tenemos el Mundial de Francia en puertas. Se concentran, bueno, deben estar concentradas ya, porque se concentraban a la una de la tarde ya las 23 convocadas para el Mundial, Nacho.
Sí, era la primera vez que van a estar las 23 todas juntas. Hay que recordar que el Barcelona disputó la final de la Champions hace unos días y, por tanto, las jugadoras de la selección pertenecientes al Barcelona pues tuvieron unos días de descansos. Hoy ya toda la selección al completo para preparar ese Mundial que se va a disputar en Francia entre el 7 de junio y el 7 de julio. Y antes de esa concentración, pues el seleccionador Ángel Vila, junto con tres jugadoras, los casos de Amanda San Pedro, Silvia Meseguer y Mariona Caldentey, han acudido a los desayunos organizados por Europa Press. Allí Ángel Vila ha explicado que el objetivo primordial y principal ahora mismo es ganar un partido. Hay que recordar que en el anterior Mundial en Canadá solo se pudo empatar un partido, se perdieron los otros dos y por tanto el primer objetivo es ganar y luego ya veremos lo que pasa. También hablaba Ángel Vilda sobre la preparación de la selección de cara a este Mundial.
Llevamos 15 días preparando este Mundial. ya con la selección. Ha sido una concentración un poco atípica. Primero unas jugadoras, luego otras jugadoras. El lunes ya tenemos a las 23 que nos van a representar en el Mundial. Y podemos decir que llevamos 15 días preparando este Mundial, pero no. Nosotros llevamos toda la vida preparándonos para este Mundial y estamos preparados. Igual que vosotras también estáis preparadas.
Bueno, pues toda la vida, esperemos que salga bien a la selección española. Hay que recordar que está encuadrada en el grupo B junto a Sudáfrica, Alemania y China. Debutaremos el día 8 ante las africanas.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
En segunda división, dos noticias. La primera, el Granada todavía no ha conseguido el ascenso. Ayer empató a uno frente al Cádiz en los Cármenes. De haber ganado estaba ya en primera, pero no lo logró. Un gol de Akeche le dio el empate al equipo gaditano. Tiene que ganar uno de los dos partidos que restan de aquí al finalizar el campeonato. La otra noticia, además del empate a cero del Alcorcón en Almería, está en la zona templada. El Alcorcón, decimosegundo, con 52 puntos, es que el Rayo Majadahonda se ha complicado muchísimo la permanencia después del empate a cero frente al Córdoba. Aparece ahora mismo cuarto en la cola con 42 puntos. Y esto no entraba en los planes después de lo que había sucedido últimamente. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, pues así es, José María. Hace casi un mes, tras la importante victoria ante el Deportivo de La Coruña, el descenso estaba lejos y parecía una preocupación menos para el conjunto majariego. Pero no ha sido así. Tras ese partido, solo dos puntos conseguidos de 21 posibles, una pésima racha que ha dejado al Rayo Majadahonda con el agua al cuello. Ahora están en los puestos de descenso con 42 puntos, cuentan con los tres puntos del partido que no jugarán ante el Reus, pero para que se dé el milagro deben ganar en el Carlos Tartiere al Oviedo el fin de semana que viene y mantenerse a la espera de que los resultados de sus rivales más cercanos sean positivos para ellos. Tenerife y Lugo, 17º y 18º, se enfrentan el fin de semana que viene. Habló Aitor Rival, muy decepcionado tras el resultado en un partido que merecieron mucho más.
Hemos encadenado la peor racha en los momentos más importantes de la temporada, pero sí que es verdad que en estas categorías son los momentos más importantes, donde hay que dar la talla, donde hay que sacar puntos, y sí que es verdad que nosotros no hemos dado la talla, hemos tenido muchas lesiones, la verdad que el equipo no ha tenido continuidad, un cúmulo de muchas cosas que ha hecho que estemos en la situación que estamos.
Cuando os habéis quedado en el centro del campo aplaudiendo a la gente, me gustaría saber qué es lo que has pensado tú, una persona que siente mucho este escudo, que siente mucho este club.
Pues sí, la verdad que me da mucha pena, ha sido un año difícil. El equipo, bueno, estar aquí ha sido un sueño para todos, sobre todo para la gente que de verdad lo siente y sobre todo para esa gente que ha estado desde el principio aquí viendo al equipo en tercera división, en segunda B, y la verdad que da mucha pena que se nos haya escapado el partido y sobre todo por esa gente que de verdad lo siente y está con el Rayo.
¿Te emocionas, Óscar?
Sí, sí, sí. El Rayo la verdad que es algo muy especial para mí, me ha dado mucho en mi carrera y la verdad que para mí sería un gran fracaso deportivo devolver al equipo a segunda vez. Ya ganamos. Está claro que vamos a darlo todo para intentar conseguirlo. Que nadie nos dé por muertos porque vamos a ir a Oviedo a darlo todo y a lucharlo hasta el final.
Claro que sí, toda la suerte del mundo para el Rayo Majadahonda, que todavía tiene posibilidades de permanecer y por tanto hay que agarrarse a ellas. En la fase de ascenso a Segunda División B, por la ruta de los campeones, el Fuenlabrada dio un paso de gigante, 3-0 al Recreativo de Huelva, un Recreativo que llevaba 22 partidos sin conocer la derrota. Hugo Fraile, José Fran y Randy anotaron los tantos de los madrileños. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y 63 partidos sin encajar 3 goles. Ayer de golpe lo consiguió el Fuenlabrada, la verdad es que es un resultado absolutamente magnífico, un partido en el que se pasó de la igualdad de la primera parte al caos definitivo del decano del fútbol español en la segunda, con esos 3 goles del Fuenlabrada, que se mostró muy superior y que sin duda viaja con un magnífico resultado para tratar de conseguir el objetivo de ascender a Segunda División por primera vez en su historia. Tendrá que cerrar esa eliminatoria seguramente el próximo sábado. Todavía está por decidir qué televisión va a dar el partido en el Colombino ante el Recreativo de Huelva.
Nos escucha el Mora de la Segunda División B, el portero menos goleado de los 4 grupos, Biel Rivas, el portero del Fuenlabrada. Biel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el capítulo previo al partido, la noche de antes, cuando soñaste lo que iba a pasar, no hubieras imaginado un desarrollo tan impresionante como este, ¿no?
No, yo creo que nadie pensaría que le meteríamos 3 al Recre. El Recre venía de una racha muy buena. Sabíamos que era un equipo muy complicado, pero bueno, conseguimos abrir la lata y ya a raíz de eso pues cayeron 2 más, pero bueno, nos sorprendió, yo creo que a todo el mundo.
Está claro que el 3-0 no entraba en los planes porque se enfrentaban entre sí dos de los tres equipos menos goleados de toda la categoría. Es decir, un resultado tan abultado como este no lo pensaba nadie. ¿Cómo afrontáis ahora el partido de vuelta con este 3-0, Biel? Porque habrá gente que diga, puede haber exceso de confianza, ya lo dudo, ¿no?, con lo que está en juego. Y tú además, por ejemplo, tienes ya mucha experiencia. Has subido con el UCAN, con el Murcia te quedaste en un tris. Confianzas las justas, ¿no?
No, hombre, claro, eso está claro. Los partidos de playoff se te pueden ir en pequeños detalles que al final marcan la diferencia. También sabemos que el día que juguemos allí, no sé si es sábado o domingo, o cualquier día de estos dos, se van a meter ahí 20.000 personas. Van a apretar, van a ir a tope. Entonces nosotros ya lo hemos hablado. Hoy en el vestuario hemos estado hablando y nosotros también vamos a ir a morir. No queremos pasar pena, entonces vamos a seguir haciendo nuestro juego y a darlo todo. Y al final, pues bueno, tenemos la distancia esa de tres goles, pero creo que no nos podemos confiar y si hacemos el partido que hicimos aquí en casa, lo vamos a conseguir.
La clave, Biel, es hacer un partido similar al que se hizo ayer en el Fernando Torres, es decir, ir a buscar un gol que asegure esa eliminatoria, o con una ventaja de 3-0 hay que ser más cauto y esperar al momento.
Nosotros vamos a salir a muerte y al 100%. Que pase lo que pase, pero nosotros vamos a ir a tope. No podemos estar defendiendo los 90 minutos porque al final pues eso cansa mucho, y más en un campo como el del Recre. O sea que nosotros vamos a ir al 100% y lo vamos a dar todo.
Además, la clave también pasa por ahí. Quizás un gol les ponga todavía más nerviosos ante su afición, y es un equipo que no ha estado acostumbrado a remontar resultados, como demostró ayer en el Fernando Torres.
Claro, a lo mejor no está acostumbrado, pero yo es lo que digo siempre, los partidos de playoff y con 20.000 personas apoyándote y empujándote, pues entonces pues sacas fuerzas de a lo mejor de donde no las hay. Entonces, tenemos que evitar eso, tenemos que evitar que ellos se pongan por delante y ir que pase el partido lo más rápido posible para poder estar tranquilos y conseguir lo que al final pues llevamos luchando todo el año.
A pesar del 3-0, así recibió ayer la afición del Recre a su equipo cuando llegó al estadio, así. Sí, se puede, sí se puede. Está claro que no tiran la toalla. Ahora, Biel, esto motiva muchísimo. Un campo lleno, un partido tan importante. Esto te pone, te enciende para jugarlo, ¿no?
Sí, sabemos que la afición del Recre no se merece estar en segunda B. Pero bueno, igual que los motiva a ellos...
No, digo a vosotros, no decía a ellos, sí, que no, por supuesto, claro. Digo a vosotros, claro.
Vale, sí, sí. Pues entonces a mí personalmente, vamos. Yo ya tengo ganas de ir a jugar allí, tengo ganas de que empiece el partido, porque me gusta estos tipos de partido que te ven 20.000 personas ahí en el campo, te chillan y tal, pues a mí me motiva. Entonces, pues bueno, eso es un arma de doble filo. Entonces, ya veremos a ver a quién le va mejor.
Biel Rivas, el portero del Fuenlabrada. De momento 3-0 en la ida, el resultado no puede ser mejor, pero quedan 90 minutos, confiamos en los fuenlabreños. Ojalá que el próximo fin de semana estemos contando que sois nuevo equipo de la segunda división A. Biel, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Al que mejor le fue al Fuenlabrada, el Atlético de Madrid se llevó el empate y el Castilla lo tenía encarriladísimo, Laura, y lo estropeó un poquito en la parte final del partido.
Sí, en la segunda parte, que al final desaprovechó también que Cartagena se quedara con uno menos por la expulsión de Moisés, y en el 86 Sánchez Jara hacía ese gol que da cierta esperanza al conjunto del Cartagena, después de que hiciera una magnífica primera parte el conjunto del Castilla con doblete de Dani Ruiz y Cristo,
Gómez,
que volvió
Gómez.
A ser, perdón, de Dani Gómez.
Y partidazo de Cristo. Cristo.
Y Cristo, que aparte de dar la asistencia en el primero, también hizo su gol particular. Así que habrá que sentenciar este partido, también el próximo fin de semana, o esta eliminatoria, por el camino largo de, recordamos, que va el Castilla, y con este 3-1 a su favor en el partido de vuelta. El Atlético de Madrid B, tú lo decías, empate a cero ante el Mirandés. La verdad es que el Atlético de Madrid tuvo sus ocasiones y pudo haberse adelantado en el marcador, pero finalmente se quedó con ese empate, y todo se va a decidir en Anduba el próximo fin de semana, la eliminatoria absolutamente abierta, aunque su entrenador, el del filial, Óscar Fernández, cree que tiene motivos para creer, porque su equipo este año ha demostrado hacer muy buenos partidos lejos del Cerro del Espino.
La eliminatoria está al 50%, miramos los números nuestros fuera de casa, invitan al optimismo, pero como te digo, va a ser complicado, va a ser precioso. Lo dijo Borja el otro día, que era una eliminatoria divertida. Los entrenadores, yo creo que nos hemos divertido, luego lo hablaré con él. Y joder, me ha parecido un partido por parte de los dos equipos para ver, para estudiar, para sacar muchas cosas.
Bueno, lo comentaba ayer Alfonso Bernardo en Madrid al Tanto, el Atlético de Madrid B es el equipo, el visitante mejor de los 80 equipos de Segunda División B, así que confiemos en el equipo de Óscar Fernández. Y en el ascenso a Segunda División B, por la ruta de los campeones, iba el Getafe, estaban muy pendientes todos los azulones, mal resultado en Asturias, Laura.
Sí, ayer en Villaviciosa, derrota 2-0 ante el Lealtad, y bueno, la verdad es que si uno mira el resultado puede decir que fue muy superior el conjunto asturiano, pero no fue así. El Getafe tuvo sus ocasiones, es verdad que tuvo, sobre todo en el primer gol, un error garrafal en una falta cometida muy cerquita del área, y con todo ello, o de todo ello, hemos hablado con su entrenador, con Diego Montoya, que hacía este análisis y se muestra confiado de que su equipo va a ser capaz de darle la vuelta a esta eliminatoria el próximo domingo. Por cierto, este sí tiene horario confirmado, a las 11:30, y con las cámaras de La Otra como testigo.
Creo que el resultado del partido no refleja pues lo que se demostró en el terreno de juego. Hay que ver que fueron dos goles muy evitables, porque no debíamos de haber hecho una falta tan cerca del área. Estos errores no se pueden cometer en una eliminatoria tan importante. El rival, pues con la ventaja en el marcador, se echó hacia atrás y estuvimos muy cerca de marcar el gol que nos hubiese dado una ventaja muy importante para afrontar el partido de vuelta. Los motivos para creer en la remontada son claros. Este es un grupo que ha luchado durante la temporada contra muchas adversidades y, por lo tanto, pues tenemos motivos suficientes para creer que tanto por el nivel de juego que hemos mostrado fuera de casa y por los futbolistas que tenemos, podemos remontar el partido y podemos pasar a la eliminatoria.
El presidente del Getafe, Ángel Torres, estuvo con el filial en Asturias, y recordamos que también Hugo Duro, que ha jugado prácticamente o muchos partidos en Primera División, también estuvo ayer ayudando al filial del Getafe. Las Rozas, que fue el segundo clasificado en Madrid, cayó derrotado en su visita 2-0 ante el Atlético Saguntino, así que tiene que remontar también en Navalcarbón el próximo fin de semana. El mejor resultado para Madrid ha sido el del Móstoles, ayer 1-0 ante el Peña Sport, con gol de Chupe y ante 1.400 aficionados en el Municipal del Soto, que es una muy buena entrada. Escuchamos al goleador. Habla del partido de vuelta el próximo fin de semana en el campo del Peñaspor en Navarra.
Satisfechos, porque creo que es un buen resultado, pero cómo se ha dado el partido, que hemos tenido creo dos palos, alguna ocasión bastante clara. En la primera parte hemos jugado creo de los mejores partidos que hemos hecho, y bueno, nos podíamos haber ido en el descanso con algún gol más, no ha sido así. Teníamos claro que lo más importante era que no nos metieran gol, lo hemos hecho, nos vamos con 1-0, resultado creo que justo, satisfechos, y bueno, ahora esperar a la vuelta.
Y es raro que en un playoff no se hable nunca de cuestiones arbitrales, pues aquí tenemos que hacerlo con el Alcobendas Sport. En el partido de ayer ante el Lorca, empate a 1, fue clave la expulsión a la media hora de partido de Rangel, un central del Alcobendas Sport. Se quejó mucho de ello el técnico Emilio Ferreras y hablaba de la árbitra, en este caso Marta Huertas de Aza, del Comité Tinerfeño.
Para mí el resumen es que ojalá que cuando finalice el partido Lorca no me tenga que acordar del arbitraje que nos han hecho hoy aquí. Detrás del fútbol hay muchas familias, hay mucho trabajo, hay muchas cosas y mucho tiempo. A la media hora se nos ha acabado todo el trabajo que veníamos haciendo por una decisión que, bueno, que a mí me gustaría que ojalá que lo piense, para que, igual que a mí me gusta seguir entrenando todos los días para ser mejor, pues creo que ella debe de hacer autocrítica para intentar ser mejor de lo que es arbitrando. Jugar un partido así es muy difícil, y que te vayan mirando y mirando con 40 grados, con 10 jugadores, me parece que mi equipo es increíble lo que ha hecho.
Además, Real Madrid y Atlético de Madrid se han clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey. El sorteo esta tarde a partir de las 5. En baloncesto, el Real Madrid ya tiene rival en los cuartos de final. Andrés Luque.
Efectivamente, el Real Madrid se enfrentará este jueves contra el Manresa en esos cuartos de playoffs. Ayer se acababa la fase regular de la Liga ACB. El Madrid ganaba al Baskonia por 95-76. Y ahora ya los hombres de Pablo Lasso se juegan este jueves el primero de los tres partidos de cuartos contra el Manresa, como decíamos. Así valora Pablo Lasso la eliminatoria.
Cualquiera de los equipos que entra en playoff es muy peligroso. Además, el primer playoff es un playoff muy corto, de tres partidos. Y ahora mismo lo que pensamos es estar lo mejor posible nosotros en el partido del jueves, que es lo que debemos de pensar.
Eso ocurrió en cuanto al Real Madrid, pero en el Fuenlabrada todos estábamos muy pendientes de Marco Popovic, que tuvo una despedida de ensueño, ¿eh?
Sí, Marco Popovic se despidió por todo lo alto con un triple desde su casa para dar la victoria al Fuenlabrada en la prórroga por 88-84 contra el Tenerife. Fue un partido de muchas emociones y tras el canastón y la victoria, la afición llevó en volandas a su héroe el día de su adiós definitivo.
Bueno, de verdad, un orgullo, feliz. Tenía una emoción después de este triple, cuando ya sabía que hemos ganado el partido. No podría ni imaginar que se va a acabar así, de esta manera. La verdad, esto todo era un sueño para mí. Y bueno, tenía suerte que podría verme mi familia aquí. Y bueno, ahora mismo hay que disfrutar.
Popovic, que se despidió por todo lo alto en Fuenlabrada. ¿Qué pasó con Estudiantes, Andrés?
El Estudiantes perdió contra el Juventud para poner fin a una temporada en la que la permanencia ha sido la mejor noticia para el conjunto estudiantil.
Estudiantes, por tanto, que cerró con derrota frente al Juventud, ha cerrado la temporada en 16ª plaza. Ha eludido finalmente el descenso, que era lo más importante, tal y como estaba acabando. Gracias, Andrés. Vamos con motor. Pero antes de eso vamos con tenis, porque está jugando Rafa Nadal. Acaba de comenzar su partido prácticamente en Roland Garros, debuta ahí frente a Hanfman, Andrés.
Sí, al principio se ha llevado un susto contra el alemán, porque en el primer servicio de Nadal, nada más comenzar el partido, ha tenido que salvar cuatro bolas de break. Posteriormente ha ganado su servicio, ha roto el servicio de Hanfman y ahora mismo está sirviendo Nadal. El tercer juego del primer set lo gana 40-15.
Así va el partido de Rafa Nadal. ¿Y en el resto de españoles cómo han ido las cosas?
Pues las cosas han ido bastante bien, la verdad. Pablo Carreño ha ganado hace unos minutitos a Sousa en tres sets y ya está en la segunda ronda. Además, en esta jornada también juegan otros cuatro españoles, Jaume Munar y Martínez Portero en el cuadro masculino y Carla Suárez y Aliona Bolsova en el lado femenino. Además, ayer Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes debutaron con victoria y jugarán la siguiente ronda contra Joanna Larsson y Sloane Stephens, respectivamente.
Uno de los Grand Slams del año, Roland Garros, Rafa Nadal persiguiendo su duodécima corona. Ahí es nada, algo realmente espectacular. Ahora sí vamos con motor. Gran Premio de Mónaco, triunfo de Hamilton con Vettel en segunda posición, con Bottas tercero. Carlos Sainz logró un meritorio sexto puesto tras una gran salida, sumó 8 puntos, es séptimo en el Mundial con 18 puntos, el primero de los mortales. Sainz estaba así de contento. Escuchamos en un momento a Carlos Sainz. Mientras tanto, nos vamos con Juanma Fernández, director de Pole Position, el programa de motor aquí en la sintonía de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Sainz, extraordinario, su mejor actuación del año, ¿no?
Extraordinario, mucho mérito. Sexta plaza, y es que adelantar aquí en Mónaco no es nada fácil, y lo hizo dos veces en carrera. Él contaba con hacerlo una más durante todo lo que es la estrategia, y gran carrera de Carlos Sainz para ser sexto, como tú bien decías, el séptimo en la clasificación tras los Mercedes, Ferrari y Red Bull, el primero del resto.
Este sí que es Sainz, lo escuchamos.
Muy contento porque lo hemos luchado, lo luchamos ayer en la quali poniendo una vuelta muy buena y hoy en la salida pasando a los dos Toro Rosso por fuera en la curva 3, un poco locura, pero bueno, ha valido la pena. Y luego, buen timing de la parada, nos hemos defendido luego con el Greining y de Kvyat, así que perfecto.
El problema es que la diferencia con respecto a los otros tres monoplazas es lo máximo que te permite hacer, Juanma, ¿no?
Absolutamente, y más en un circuito donde hay que destacar que además Carlos Sainz ha puntuado siempre que ha participado, 5 ocasiones, y es un circuito muy técnico, de manos. Si no tienes coche, por lo menos en este circuito puedes sacar a relucir toda tu calidad, y Carlos lo ha hecho una vez más.
Hamilton, victoria, saca 17 puntos a Bottas, 55 a Vettel, 59 a Verstappen. ¿Cómo ves a Hamilton?
Impresionante lo de Lewis Hamilton. Cuarta victoria esta temporada, 77 en total, después de la pole 85 el sábado, y todo José María dedicado a Niki Lauda, que tenía muchas ganas de poder dedicarle, fallecido la semana anterior. Un Hamilton que está intratable. Ayer problemas con los neumáticos, lo superó, aguantó la agresividad de Verstappen, que incluso llegó a tocarle en la penúltima vuelta. Lo tiene todo de cara, parece insuperable ahora mismo el Mercedes, y un Hamilton que sigue muy centrado, gran favorito de nuevo para poder volver a conseguir un campeonato. Ya lleva 5.
De hecho, al finalizar la carrera posó con la gorra de Niki Lauda, ¿no?
Así es, yo creo que ha sido una semana muy especial para Mercedes, para todos los pilotos. Niki Lauda era muy, muy querido en el paddock por todos ellos. Le hicieron un homenaje antes de arrancar, y luego Hamilton pues quería convertir en victoria y servirle también de homenaje ese triunfo en un siempre especial y complicado circuito de Mónaco.
Próxima carrera, Gran Premio de Canadá, el próximo 9 de junio. Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y vamos a finalizar con el Giro de Italia, segunda jornada de descanso, y ahí está el ecuatoriano Carapaz mandando en la clasificación general, Andrés.
Sí, está Carapaz en lo más alto, y ayer una etapa de estas que te ponen los pelos de punta, porque Nibali atacó y Carapaz fue el único que pudo seguirle para mantener esa maglia rosa. Roglic se cayó y Landa cedió 25 segundos respectivamente con Carapaz y Nibali. Ahora el español ya está centrado en su etapa de mañana con la subida al Paso de Gavia.
Hasta aquí el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.